Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a hacerlo e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de acercarnos a ti para atesorar tu palabra en nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando en estos momentos los ofrecimientos levíticos. Este es el 24º incremento de la lección. Estamos viendo las diferentes categorías de la ofrenda de la paz. Es interesantísima. Si nos da tiempo hoy, vamos a entrar también en las ofrendas de la confesión. Había confesión también en el Antiguo Testamento y vamos a ver exactamente cómo se les enseñaba a los judíos todas estas doctrinas. La confesión tiene que ver con la martirología, que es el pecado. Tenemos la doctrina de la soteriología, que es la salvación. Teníamos la doctrina de la cristología, que era la vida de nuestro Señor Jesucristo y su impecabilidad. Recuérdense que Dios es inmutable, es incambiable. El plan de Dios para los tiempos es igual. Desde que se revela la palabra de Dios a los judíos, que se le da a Moisés para que tuvieran la ley, el sistema de enseñanza ha cambiado, pero la información es la misma. Ha cambiado la ley, llegó nuestro Señor Jesucristo y llenó la ley, colmó la ley. Él era el único que lo podía hacer porque él era el único que calificaba para hacerlo, porque era el único que nació sin la naturaleza pecaminosa humana, nació de la semilla de la mujer y de los 23 cromosomas preparados directamente por Dios el Espíritu Santo para que ella tuviera a nuestro Señor Jesucristo, nacido de una forma única, monogenéis, no protogenéis, como hablan estos testigos de Jehová, ¿verdad? Que hablan de protogenéis como el primer hijo de Dios. No es el primero, es el nacido de una forma única de Dios, que es muy importante la distinción. Claro está que siempre hay algo, alguien que le está tirando una palabrita y con eso cambian todo. Estos ofrecimientos levíticos que nosotros estamos estudiando nos dejan saber cómo las personas del Antiguo Testamento aprendían acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que toda la información que se les da es exacta la información que nosotros tenemos, pero en forma de sombra. Forma de sombra para ellos, ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo que hizo la obra completa. Vemos que en el periodo de la tribulación se reconstruye el templo y vuelven a empezar a hacer sacrificios ilícitos. ¿Por qué? Porque los sacrificios hablan de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Y ellos quieren volver a hacer sacrificios. Imagínense que Dios hizo esto de una forma tan perfecta que estos sacrificios cesaron durante la edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los récords de todos los levitas fueron destruidos. Todos los récords de todas las razas. Y sin un sacerdote de la familia de los levitas, no puede haber sacrificio porque son los que ofician los sacrificios. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios, en los últimos 2000 años, quebrantó todo eso. En los últimos 1977 años o 1970 años, quebrantó todo eso para que no hubiera ningún sacrificio. Ahora, cuando la iglesia sea retirada, entonces van a comenzar con esto. No sé cómo se van... Recuérdense que para que ellos puedan comenzar a eso, tienen que tener una información indudable de quiénes son de la familia de los levitas. ¿Cómo van a obtener esa información después de 1970 años de desaparición? ¿Cómo van a saber de qué familia viene quién? A lo mejor con los cromosomas. La única persona que puede tener esa información en estos momentos, Dios la tiene, lógico, los ángeles del cielo, los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Ellos sí tienen esa información y saben quién es hijo de quién, hijo de quién, hijo de quién, hijo de quién. Y el cacómeno intelectual es suficiente para recordarse de todos los nombres de cada familia desde que comenzaron hasta ahora. Se lo recuerdan así porque para ellos no es nada. Es como una computadora que todo lo almacena y lo único que saca es sacar y sacar información. No sé cómo lo van a hacer, pero recuérdense que se requiere. Ahora, a mí me huele a que esto lo van a inventar, lo de la familia. Porque primero que todo esto es una operación ilegal. Y Dios la permite. Dios permite que suceda eso durante eso y ahí van a poner la abominación de abominaciones dentro del templo que ha sido reconstruido. O sea que Dios permite, Dios no se mete con las libras del Dios de las personas. Este es el conflicto angélico en el cual Satanás usa todas sus artimañas para engañar a las personas, para atroncharle el conocimiento a las personas, para hacer una cantidad de cosas que son impresionantes, que son mucho, mucho más elevadas que nuestro intelecto. Nuestro intelecto no puede con estas cosas. No tenemos la capacidad para, por nuestro propio intelecto, salvaguardarnos nosotros los ataques de Satanás. Lo único que nos salvaguarda es el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra, cuando dice no, es no. Y ahí para, y ahí de adelante no le busca el sí, porque dice que no. Y ya está. Y así se hace uno su vida fácil, fácil. No tonta, sino fácil. Si crees que Dios es verdadero y Dios tiene la respuesta, entonces nos guiamos por lo que dice Dios. Y lo que dice el ser humano es otra cosa. Si está de acuerdo con lo que dice Dios, adelante. Si no, freno. Bueno, entonces vamos a Levíticos 3.11. Primero que todo, vamos a Levíticos 3.1. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, aquí viene el sacrificio de paz. ¿Paz de qué habla? Cuando hablamos de sacrificio de paz, estamos haciendo hincapié en la doctrina de la propiciación, que es la que viene la reconciliación. Las ofrendas de paz tienen que ver con la reconciliación y tienen que ver con la remoción de la barrera de enemistad. Entonces, en eso estamos en estos momentos. En Levítico 3 estamos viendo la reconciliación. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, y si se ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, aquí vemos que es macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. El ofrecedor pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, ¿quiénes oficiaban esto? Los sacerdotes, hijos de Aarón, de la familia de los levitas. Si solamente ellos podían oficiar. Incluso la familia de los levitas no tenía parte en la herencia de Israel. La herencia de la familia de los levitas era las contribuciones del 10% que se le daban de todas las tribus de Israel. No tenían tierra. El terreno de Palestina fue dividido de tal forma que ellos no tenían tierra. Las 10 tribus estuvieron aquí arriba, las dos tribus aquí abajo, y las divisiones fueron hechas de esta forma, y cada 70 años todas las divisiones que existían regresaban a la familia que estaba inscrita en los récords del templo. ¿Por qué? Porque tenían que, en el año de jubileo, tenían que regresar a ellos. Aquí vemos que era una cosa diseñada y los récords se mantenían dentro de el templo, que era la computadora central. Estaban todos los récords del país, ahí estaban todos los récords de todas las personas y de todas las familias de Israel. Pero el templo fue destruido por las legiones de Tito. En el año 70 se acabó. No hubo más récords, no hay récords, y por eso es que no se puede oficiar en estos momentos. Continuamos viendo. El ofrecedor pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Estamos hablando del altar de bronce, estamos hablando del altar que tiene los cuatro cuernos, estamos hablando del altar que habla de la expiación. Esto y expiación es la misma cosa, porque aquí es donde se ofrecen los sacrificios, aquí es donde se hará arder, pero este sacrificio de paz tenía otra connotación, y este sacrificio de paz hablaba de la reconciliación que la cruz proveía a romper la barrera de la enemistad entre Dios y el hombre. Y por eso es que vemos las diferentes vísceras del animal, las diferentes partes del animal, cada una habla de cierta cosa específicamente, tiene que ver con algo de nuestro Señor Jesucristo. Después ofrecerá de la víctima el sacrificio de la paz como ofrenda quemada a Jehová, la gordura que cubre las vísceras y toda la gordura que está sobre las vísceras, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos junto a los costados con los riñones, les traerá la grasa que cubre el hígado. En Levítico 3.5 nos dice, los hijos de Aarón los harán arder en el altar, sobre el holocausto que está encima de la leña en el fuego. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Aquí tenemos una ofrenda de grato olor, que es una ofrenda de paz. Y ese grato olor, recuérdense, siempre que vean grato olor, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. El único que produce grato olor ante los ojos de Dios Padre es Jesucristo. El único, el perfecto, el que no tiene mancha. Cuando hay ofrenda de grato olor, se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, es una palabra clave. Grato olor es Jesucristo. Nadie más tiene grato olor sino Jesucristo, para el Padre. Y es por el grato olor de nuestro Señor Jesucristo que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Aquí está aplicándolo al tiempo de ahora, ¿verdad? Tenemos, los hijos de Aarón tenían que quemar entonces los riñones, que era la evolución humana de nuestro Señor Jesucristo, a eso se refería. La gordura, lo mejor de él, por el hombre pecador. Cuando Dios nos da algo, nos da lo mejor. ¿Saben lo que hace el amor con nuestros hijos? Tengo que hacer la referencia a nuestros hijos porque es un amor tan sublime, tan bonito, tan extraordinario, que nosotros a nuestros hijos, ¿qué les damos? Si nos estamos comiendo un pedazo de carne, ¿qué le damos? ¿La peor pedazo? No, le damos lo mejor. Todo esto lo mejor es para ti, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, es lo mejor. Es automático, le damos lo mejor. Si hiciste huevos fritos y te salieron malos, ¿qué le das? Los huevos buenos se los das a ellos, los malos te los comes tú. O si te los cambias y te los hacen, te los comes, no te preocupes, cómete tú lo bueno, que no hay problema. Porque ese es el amor. Ahora, Dios nos da a nosotros lo mejor, lo excelente. Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Jesucristo nos da a nosotros lo mejor. Nos dio lo mejor, se hizo pobre por nosotros para que nosotros pudiéramos ser ricos. se dio el mejor, el máximo, el todo por nosotros. El todo por nosotros que no éramos nada. Fíjense qué amor tan especial. Y lo podemos entender claramente con el amor que hay entre padre o madre por sus hijos. Uno le da lo mejor a sus hijos, no importa, mientras ellos tengan y coman rico y disfruten, para eso está aquí su papá, para que lo hagan, o su mamá. Después vemos los lomos, que son las fajas, que es la confianza de Cristo. Y ya vimos, pues desarrollamos el tema de que las fajas son la parte que mantienen, le dan la fuerza al animal. Mientras más fuerte es su faja, más puede cargar, eso le da confianza en sí mismo para poder desarrollar. Entonces hablaba de la confianza de Jesucristo y la membrana sobre el hígado, la superabundancia de la gloria de Cristo. Consumida por el fuego del juicio de Dios, el vapor subió hacia el cielo, es una fragancia dulce, de grato olor a Jehová para satisfacer al Padre. Dios era propiciado por ese grato olor, por ese sacrificio, y el hombre era reconciliado. Pero fíjense que es simpático es esto, porque el versículo número 1 habla de la propiciación, ¿verdad? El versículo número 2 también habla de la propiciación, pero lo enfoca de una manera diferente. El primer énfasis es la obra de Cristo, en el Levítico número 1. Es la propiciación con énfasis en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El segundo es el Levítico 2, que es la propiciación, que son las ofrendas de regalo, con énfasis en la persona de Cristo. Uno es en la obra de Cristo y otro es en la persona de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos la comunión? El pan habla de la persona de Cristo y la copa habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ellos mismos aprendían de la misma manera, nosotros aprendemos. Y estamos viendo aquí las ofrendas de paz que hablan de la reconciliación. Para que existiera reconciliación tenía que existir grato olor. O sea que lo que aceptaba nuestro Señor Padre era nuestro Señor Jesucristo en forma de tipo. Estamos hablando de los animales perfectos que llevaban, eran animales que no tenían ninguna clase de marca, eran animales lo más bonito del ganado. Esto nos trajo a nosotros a la doctrina de la reconciliación, que es muy importante, y vamos a tomar, solamente tomamos tres puntos en la doctrina de la reconciliación la vez pasada. Ahora vamos a tomar los puntos subsecuentes, pero déjenme irles hablando primero dentro de la doctrina de reconciliación, el primer principio. Punto número 1 es el principio de la reconciliación. En principio, ¿qué es la reconciliación en principio? No en el comienzo, sino principio. Efesios 2, 14 al 17. Vemos que, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno, y derribó en su carne la barrera de división. Ahí está la barrera de división. Es decir, la hostilidad o la enemistad. Estamos en Efesios 2, 14 y 17. Colinda perfectamente entonces con Levítico 3, 5. O sea, todo Levítico 3 tiene que ver con esto. Y derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. La ley de los mandamientos formulados en ordenanzas se hicieron para que la gente supiera que eran pecaminosas hasta lo máximo. Son las ordenanzas de la ley divina. Para crear en sí mismo de los dos hombres un solo nombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad que existía entre quién, entre el hombre y Dios, el hombre pecaminoso y Dios perfecto. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, refiriéndose a los gentiles y a los judíos. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos, porque tenían la ley. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles, porque no tenían la ley. Entonces la reconciliación es la primera obra de Dios de la cual el hombre se beneficia eternamente. Eternamente hay un beneficio eterno. El Padre lo planificó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo reveló. Nosotros sabemos que desde el momento que nosotros nacimos en la tierra, nuestro nombre fue entrado en el libro de la vida. Estos son partícipes o participantes del conflicto angélico. ¡Pum! Entró, nombre, el printado. Sale, ¿verdad? Todos nosotros entramos. Y un solo propósito de parte de Dios existe para el nacimiento de nosotros físico. Para que al llegar al momento de conciencia divina nosotros le podamos decir sí a Dios o no a Dios, sí a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que ofrece la propiciación y la reconciliación, o no me interesa la obra de Él, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. Ahí está, ese es el único motivo, el motivo principal, primordial. Él se encarga, Él es el Padre de nosotros, una vez que estamos en el plan de Él y lo conocemos, Él se encarga de darnos todas las felicidades habidas y por haber. Él ni se maten ni lo hagan de otra manera, porque no hay necesidad. Segundo punto, que es el concepto de la reconciliación. Hemos visto el principio de la reconciliación, ahora vamos a ver el concepto de la reconciliación. En la reconciliación el incrédulo se le reconoce como enemigo, y la palabra es ectros, ¿verdad? La vimos, ectros. Hay dos palabras que vamos a ver, extra y ectros. La primera quiere decir enemistad y la segunda quiere decir enemigo. En la reconciliación, el incrédulo se le reconoce como el enemigo, y está en Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos, ectros, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Primero, ectros es enemigo, ¿verdad? Y la otra es enemistad. Colosenses 1:21. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, y ahora los ha reconciliado. Cuando éramos enemigos de Dios, nuestras mentes estaban en las malas obras. Poneros. Malas obras son poneros, y pueden ser obras de bien humano. Las obras buenas son obras malas. ¿Cuándo son las obras buenas obras malas? Cuando la persona está en enemistad con Dios. Está de este lado de la barrera. Todo lo que hace bueno es malo. Y cuando está de este lado, en la segunda fase, no está en el plan de Dios, sino está en el plan de Satanás, con arrogancia y odio, y está produciendo poneros. El bien se convierte en mal. El día se convierte en noche. Poneros, nada bueno sacamos nosotros. Entonces vemos pues que en Efesios 2, 15 al 16 tenemos: y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo a los dos hombres en un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios ambos de un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Extra. Vemos que a la remoción de la barrera se le conoce bíblicamente como la reconciliación. Y de eso se trata el tercer capítulo de Levítico. Es la reconciliación, es la ofrenda de la paz. Paz es reconciliación. Cuando uno se reconcilia con el marido o con la mujer, es porque hicieron las paces. Es una reconciliación. Segundo Corintios 5:18. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! Además de ser reconciliados, nos da a nosotros como embajadores de Él el ministerio de la reconciliación, para que nosotros anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 2:16, también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y también vemos en Colosenses 1:20-21, que nos dice lo siguiente: y por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar consigo mismo a todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora se los han reconciliado. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, en lo único que teníamos en nuestra mente era en malas cosas. Fíjense qué simpático esto, ¿eh? En malas cosas. Nada. Buscábamos los deseos de nuestra carne y de nuestras lujurias, que queremos tener muchas cosas y queremos hacer, y vamos a hacer lo que necesitemos hacer para llegar y lograr lo que nosotros querramos, y apártenme de mi camino. El que está conmigo le va bien, el que no está conmigo lleva plomo. Así éramos nosotros, sí, así, exactamente. Ahora vamos a ver la tercera parte de la doctrina, que es la siguiente: la comunicación de la reconciliación en el Antiguo Testamento. Tenemos comunicación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La doctrina sigue siempre igual, no cambia, Dios es inmutable. En Levítico 3 se encuentra, se enseñaba a través de los ofrecimientos levíticos, y es la que estamos estudiando en estos momentos. Y en Levítico 6:30 también se encuentra: pero no se comerá de ninguna víctima por el pecado cuya sangre ha sido introducida en el tabernáculo de la reunión para hacer expiación en el santuario. Será quemada en fuego, tiene que ver con eso. En Levítico 7:37. Estas son las instrucciones para el holocausto, para la ofrenda vegetal. La ofrenda vegetal es la ofrenda esta de la paz, para el sacrificio. Esta es por el pecado, para el sacrificio por la culpa, por la ofrenda de la congregación y para el sacrificio de la paz. Ahí se enseñaba el sacrificio de la paz. En Levítico 7:38 continúa diciendo: las cuales ordenó Jehová en el monte Sinaí a Moisés, cuando mandó a los hijos de Israel que se presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Desde ahí comienza, ¿verdad? Y en Levíticos 8:15, Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar de bronce, ¿verdad? En derredor, y purificó el altar. Vemos que la purificación tiene que venir por medio de estos animales. De paso, el templo tiene que ser purificado con las cenizas de una vaca roja. Ya las vacas las tienen en Israel. Tiene que nacer en Israel la vaca roja. Pero estos son animales que son necesarios para el ritual. Tiene que ser hecho por un sacerdote levítico. Ojo, ¿de dónde lo sacan? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del problema que ellos tienen? Son cosas, pero ellos siguen preparándose, porque no creen en el Mesías. Derramó el resto de su sangre en el pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. Entonces, todos estos versículos representan la reconciliación que existe entre Dios y el hombre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, esos fueron los tres que vimos, y ahora vamos a la cuarta parte, que es la base de la reconciliación. La base de la reconciliación es la cruz. Es por medio de la cruz que hay reconciliación entre Dios y el hombre. Efesios 2:16 nos dice: también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Fue a la cruz para morir por nosotros. Muerte de cruz. Dando en ella muerte a la enemistad. Y Colosenses 1:20: y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Está la cruz. Es sinónimo del altar. La cruz y el altar es la misma cosa. Se le enseñaba en el Antiguo Testamento por medio del altar, nosotros ya lo vemos por medio de un hecho ya que ha transcurrido. Ellos tenían el hecho venidero y por eso se les enseñaba con estos animales, y a nosotros ya vemos al Hijo de Dios. Quinto, tenemos la persona de la reconciliación. Hay una persona para la reconciliación, es la única persona en el mundo que lo puede hacer, nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10:36 nos lo dice: Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Es Jesucristo el que hace la obra. Jesucristo es el Mesías. Él es la luz del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el pan del mundo. Él es la luz. Él es todo. Jesucristo es todo. Jesucristo es la reconciliación. La mecánica de la reconciliación, el punto número 6. ¿Cómo funciona la reconciliación? Es la mecánica. Primero que todo vemos que es la remoción de la barrera. Colosenses 1:20-22. Por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto en la cielo como en la tierra, ¿verdad? Habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí vemos el mismo versículo que nos los da y nos lo deja saber de una forma explícita. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada con las malas obras, ahora se los ha reconciliado en su cuerpo físico. Él es, esa es la manera que se hace, por medio de la muerte, para presentarlos santos, escogidos, sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Cuándo nos va a presentar él en frente de Dios? Cuando estemos en el cuerpo de resurrección. Pero en estos momentos, posicionalmente, se nos ha presentado en el trono de Dios en Cristo. Nosotros somos parte de Cristo, estamos en Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea que posicionalmente, espiritualmente, nosotros estamos limpios. Corporalmente no, corporalmente tenemos la naturaleza pecaminosa y pecamos, y por eso tenemos que confesar nuestros pecados, porque siempre vamos a transgredir la ley en nuestro cuerpo, y por eso tenemos que confesarnos para estar en comunión con él, para poder escuchar. Ahora veamos número 7, el resultado de la reconciliación. Romanos 5:8-11: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Sabemos que seremos salvos por su vida porque él resucitó. Y él está a la diestra del Padre. Y si nosotros creemos que resucitó, si en la muerte nos salva, ¿cómo no nos va a salvar más en su vida? ¡Uf! Muchísimo más. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya no hay más enemistad entre nosotros y Dios. Ahora somos partícipes del reino de los cielos e hijos de Dios. Imagínense qué extraordinario. Entonces, la reconciliación denota paz con Dios, primero que todo. Efesios 2:14: porque Él es nuestra paz. Él es la paz. Quien de ambos nos hizo uno y derribó en su carne la barrera de la división, es decir, la hostilidad. Ya no hay hostilidad entre Dios y el hombre regenerado. Y eso lo podemos comparar con Efesios 2:16. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la amistad. No hay enemistad ya. También en Colosenses 1:20: y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto en la tierra como en los cielos, habiendo hecho así la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces vemos que la reconciliación tiene como resultado la justificación del creyente. ¿Queda justificado? ¿Ya saben lo que es la justificación? Justificación es la imputación de la rectitud de Dios a nosotros. La justicia de Dios imputa la rectitud de Dios a nosotros, y nosotros somos justificados. Ante el trono de Dios, nosotros estamos justificados. no hay enemistad, ya Dios puede bendecirnos basado en quién es Él. Estamos en Cristo, somos hijos de Dios, todos los pecados que ya cometimos fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él murió por nosotros. Y también tenemos el ministerio de la reconciliación. No solamente nos hace estas cosas, sino que ahora nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. Él nos da la gran salvación, Él nos da vida eterna. Entonces nosotros podemos anunciar una cosa que ya nosotros sabemos de hecho, que tenemos vida eterna, que Él no la puede dar, que el periodo que la persona vive en la tierra es muy corto, que la vida pasa volando, y que si estas personas no son sacadas de este mundo, van a perecer en este mundo. Nuestros seres amados van a perecer y jamás van a ver a Dios de nuevo. Ahí es donde está el amor de nosotros. El amor de nosotros es dar esa información. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. O sea, Dios utilizaba a Cristo para reconciliarnos, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Y fíjense, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. No, cuando nosotros hablemos de la reconciliación, no hablemos de las transgresiones de la persona. Todos somos imperfectos. Aquí el tema es, ¿qué crees tú de nuestro Señor Jesucristo? Es el pecado mortal, que es el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos condenamos? Por el pecado original de Adán. ¿Ok? O sea que ya estamos condenados. Y el tema es, ¿qué crees tú de Cristo? Para salir del mercado de esclavo de pecado, ¿qué crees de Cristo? ¿Crees en Él? ¡Bum! Sales a la salvación. Entonces, los creyentes de la edad de la iglesia tienen un ministerio de reconciliación extraordinario en 2 Corintios 5, del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en el mundo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta las transgresiones, encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros no somos embajadores de los Estados Unidos, o no somos embajadores de Perú, o de México, o de El Salvador, o de Nicaragua, de Venezuela, o de Colombia. No, señor. Embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense, ¿de qué se trata esto? Se trata de algo extraordinario. No sé si ustedes alguna vez habían querido ser embajadores de algún país. ¿No les ha pasado por la mente eso a ustedes? ¿Ser embajador? ¿Sí? Bueno, a mí cuando era chiquito me pasaba por la mente constantemente, porque yo viví con mi tío que era embajador. Y a mí me parecía algo extraordinario ser embajador, y la oficina en la casa. Y es una vida muy sabrosa y muy una cortesía extraordinaria, porque son políticos de corazón, pues. Y entonces yo quería ser así, pues yo no tenía a mi papá, el único hombre que yo conocía adulto sí era mi tío, y era embajador, y yo quería ser embajador. Y cuando creo en nuestro Señor Jesucristo, que no sabía cómo era el asunto, y me dicen, eres embajador de Cristo. Ya estoy, ya entré, lo que quería Dios me lo dio. ¿Ah? Fíjense cómo son las cosas. ¿Y de quién es embajador? De nada más y nada menos. Por eso me ven aquí de embajador también hablando. Que no hay nada más extraordinario que esto, no hay nada más extraordinario. Ya saben el resto de la historia, ahí está el resto de la historia. Entonces, por eso dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios nos exhorta, los exhorta por medio nuestro, rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Por favor, reconcíliense con Dios, no anden en tonterías. No se trata de sus pecados, no se trata de que se tienen que arrepentir de los pecados que hicieron. No, Señor. Cambien de manera de pensar de qué y quién es Cristo, nuestro Salvador. Eso es todo, nada más, no hay más nada. Ya de ahí para adelante, exhortar para que la persona crezca si quiere, pero si no quiere, pues ya está salvado. Ya se reconciliaron los ángeles. Dios sabe quién va y quién no va. Dios sabe. No es que se metió a hacerle así a la gente, sino que Él sabe, porque Él es omnisciente, quién va. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos tribulaciones para venir aquí? Todos nosotros tenemos tribulaciones y problemas y esto y lo otro y que mil cosas. A veces con cansancio, a veces con sueño, a veces sin ganas, a veces enfermo, a veces aquí estamos. Decisión privada. ¿Eh? Que Dios te dijo, levántate y ve. No, no nos dijo eso. Eso nos salió de adentro de nosotros, queremos conocerlo. Eso vale mucho de los ojos de Dios, porque son hijos amados. Esos son los hijos que quieren conocer a Dios. Esto no es de que sí, que yo quiero mucho. No, aquí estoy. Yo quiero. Y no, y si queremos, Él nos va a dar porque nos tiene que dar. El creyente debe comunicar el Evangelio, o sea, testificar por Cristo y clarificar el tema de la salvación. Para eso fuimos llamados. No para que la persona venga y gastar el tiempo y la gasolina y que le tengo que enseñar el amor de Cristo. Sí, el amor de Cristo se lo está enseñando hablándole a Cristo. Ya le hablaste de Cristo, ya le está diciendo el amor de Cristo. Pero uno no puede ser todo para todos, porque se desgasta uno mismo. Si va a estar en todos, te desgastas. Y no es lo que hacemos nosotros, es lo que hace el Espíritu convencedor del Espíritu Santo. Punto. El Espíritu Santo es el que decide la cosa. No es el que decide, sino el que hace claro el asunto. Entonces, Levítico 3, 6 al 11. Ahora vamos a brincar rápidamente porque vamos a ver una serie de versículos muy parecidos a los otros, pero tienen que ver con el mismo tema de la paz. Si su ofrenda como sacrificio de paz a Jehová es del rebaño, sea macho o sea hembra, sin defecto lo ofrecerá. Si trae un cordero como su ofrenda, lo presentará delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Ya vemos el proceso, la persona lo trae, la persona misma degolla al animal vivo. No es el sacerdote, no, agarra a tu animalito y corta la carótida. Porque de eso se trata la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A ellos se le quedaba indeleblemente grabado en su mente. Eso no se los olvidaba más nunca, la degollada de esos animalitos. Luego los hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar del sacrificio de paz, presentará como ofrenda quemada a Jehová, y la gordura y toda la rabadilla extraída desde la raíz del espinazo, la gordura que cubre las vísceras y toda la gordura que está sobre las vísceras, los dos riñones con la gordura que está sobre ellos junto a los costados, con los riñones extraerá la grasa o la gordura que cubre el hígado. El sacerdote lo hará arder sobre el altar como alimento. Es una ofrenda quemada a Jehová. Aquí les voy a dar la diferencia que existe y de ahí vamos a partir. El animal sin defecto siempre enfatizaba el carácter de Cristo. Tenía que ser animales sin defecto, porque era lo mejor del rebaño. No podían tener gusanos, no podían ser tuertos, no podían ser mancos. Tenían que ser perfectos y hablaba del carácter del Señor Jesucristo. Y demostraba su calificación para ir a la cruz. Era el único que calificaba para ir a la cruz. Y era ofrecido ante el Señor, o sea, en la puerta del tabernáculo era ofrecida. Recuerda que nuestro Señor vivía en el tabernáculo. Era la morada de Dios para ellos. Decía en el tabernáculo para que ellos estuvieran ahí, para que fuera el centro de oración del pueblo de Israel. Allá había un centro de oración. Hoy en día no tenemos iglesias por todos lados, y simplemente son lugares de reunión. Simplemente son lugares donde se congregan las personas. Son auditorios de diferentes clases, pero no son... vamos a ir al templo de Dios. No, Señor, no es el templo de Dios, o se pueden adorar cosas dentro del templo. O vengan a la casa de Dios y se tienen que comportar de cierta manera porque es la casa de Dios. Nosotros respetamos las cosas de Dios porque son cosas de Dios. La casa de un individuo puede ser el templo de Dios en lo que se refiere a la reunión. Pero simplemente es un lugar de reunión, no hay que ponerse con la religiosidad y la cosa así. Nosotros venimos aquí a aprender de Dios. En el Antiguo Testamento, si entraba al templo uno, esa sí era la casa de Dios. Eso tenía una cantidad de rituales que debían que hacerse y que habían que obedecer porque habían sido diseñados por nuestro Dios para que se cumpliera de tal manera. Dentro de ella, parte del diseño era que las mujeres no podían entrar ahí y tampoco podían entrar las personas incrédulas, ni podían entrar los amoneos, toda esa gente no podían entrar al templo. Gentil que entrara al templo moría. La ofrenda repetía la analogía representativa de la sangre de Cristo y el juicio de Dios. O sea que el proceso siempre era el mismo, era identificación, era la transferencia simbólica de los pecados, el sacrificio, el rociar la sangre, la división del cuerpo, o sea que se repetía, era una repetición. Lo que estamos viendo es una repetición de los primeros versículos que hemos visto, de la sangre de Cristo y del juicio de Dios. De nuevo, paz está en el plural y se refiere a la remoción de la barrera, que es la reconciliación y la paz con Dios. Pero ahora tenemos algo nuevo dentro de esto. Aquí lo nuevo que tenemos en estos versículos del 6 al 11 es lo siguiente: toda la rabadilla extraída, y debido a que la rabadilla contenía la máxima cantidad de grosura, se le estimaba como la porción más delicada del animal del sacrificio. O sea que la perfección interna y externa de nuestro Señor Jesucristo satisfacía al Padre, quien juzgó al mejor, que es nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ser salvos. Nosotros, el justo por los injustos, nos dice la palabra de Dios. Entonces, una vez más, tenemos las analogías entre las partes del animal y la persona de Cristo. ¿Verdad? Siempre era lo mismo, siempre hablaba de Cristo, siempre hablaba de las mejores partes de Dios. Ahora vamos a los versículos 12 al 16, que luego tenemos una repetición y un poquito de diferencia. Levíticos 3, 12 al 16. Si su ofrenda es una cabra, la presentará delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Lo mismo, ¿verdad? Entra, ahora esta vez es una cabra, la persona misma mata a la víctima. Luego los hijos de Aarón rozarán la sangre por encima de alrededor del altar. Después ofrecerá de ella como su ofrenda quemada a Jehová la grosura que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras. El sebo es la grosura también. Y los dos riñones con la grosura que está sobre ellos, junto a los costados, con los riñones extraerá la gordura que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. ¿Qué quiere decir grato olor? Jesucristo. Todo la grosura es para Jehová. Excepto por la palabra cabra que tenemos aquí en estos versículos del 12 al 16. Esta categoría de ofrenda de paz lista una repetición de las mismas instrucciones que hemos visto en los otros versículos, ¿verdad? En la ofrenda del cordero, la que acabamos de ver en estos momentos. Y los significados pertinentes a uno son idénticos a la aplicación en aplicación al otro. O sea que tenemos la misma aplicación, la única variación es el significado de la cabra. Y el significado de la cabra es la expiación. La cabra habla de la expiación. Colosenses 2:14. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Entonces Jesucristo fue nuestro sustituto personal porque pagó la pena del pecado por cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual la salvación es asunto muy personal. Esto es individual, por todo y cada uno de nosotros individualmente fue la pena. Se tiene que apropiar individualmente por cada uno de nosotros. No puede el padre apropiarlo por sus hijos, no puede la madre apropiarlo por los hijos, no puede el hijo por el padre, el hermano por la hermana. Cada uno de nosotros es igual que la muerte. Se muere por cada uno. Uno mismo se muere por sí mismo, ¿verdad? Y de eso se trata. Levítico 3:17 nos dice: este será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones, de vuestras generaciones, de las generaciones de ustedes, pues. En cualquier lugar que habiten, no comerán nada de la grosura. Esto es un nombre común masculino singular, ¿ok? De Chelem, que viene siendo lo mejor. No comerán lo mejor, lo máximo, lo perfecto. Ya habíamos visto la palabra chelet, ¿verdad? Ni nada de sangre. No, los judíos no podían comer ni la grasa ni la sangre. De los animales de sacrificio. Y este se refiere, y después más adelante en el código número 3, que estamos estudiando en la ley mosaica, no se podía comer la sangre por razones de salud. Pero en lo que se refiere a los animales de sacrificio, porque resulta que las personas que hacían los animales de sacrificio también participaban de ella. Comer la carne de esos animales sacrificados a Jehová era un acto de fe. Comer, por eso ese de tomar el agua, es acto de fe. Tomar y comer es acto de fe, porque es no meritorio. O sea que las sutilezas son tremendas. Hay que tener un cuidado extraordinario con eso. Recuérdense que tomar, el que toma de esto jamás tendrá sed. El que coma de esto es comer, y eso es el pan de la vida. Comer habla de fe, no es meritorio. O sea que el mérito no reside en la persona, porque todo el mundo puede comer. Todo el mundo tiene dientes, todo el mundo tiene lengua, saliva, tiene el sistema digestivo, tiene el esófago, tiene el estómago con los jugos gástricos, etcétera. Pero no hizo nada bueno, nada malo para merecérselo. O sea que es un acto no meritorio, es un acto de fe. Un estatuto perpetuo, esto que nosotros estamos viendo. No comerá nada de la grosura ni de la sangre. Este será un estatuto. Este se refiere a la ofrenda de la paz, y el estatuto perpetuo comunica la idea de una categoría de doctrina. El estatuto perpetuo. O sea que la palabra estatuto misma que se utiliza aquí, se utiliza en Salmos 119, e identifica ciertas categorías doctrinales. Son estatutos. Perpetuar estas doctrinas, entonces, es equivalente a su comunicación fiel a través de los tiempos del Antiguo Testamento. Ciertas doctrinas que comunicaba estos rituales, comunicaban ciertas doctrinas. Y el término que se utiliza, en cualquier lugar que habiten, indica que la información aprendida por la lección dada de la ofrenda de la paz estaba organizada y quedaba organizada de tal manera en la mente del creyente que no se olvidaba. En cualquier lugar que estaba, esta persona la podía utilizar. Miren, el hecho de matar a un animal y al pasar por esa ofrenda se le quedaba indeleblemente grabado en la memoria de la persona. Era un acto que entraba por el olfato, ¿verdad? Por las manos del individuo, por lo que veía el individuo, por lo que oía el individuo, todos los sentidos estaban metidos dentro de ese aprendizaje, más toda la doctrina que se le daba a él, explicándolo de qué se trataba el sacrificio que estaba presenciando, que él estaba perpetuando, que él, el sacrificio del animal que él mismo había traído, un animal que lo había visto crecer, y la mayoría de veces las personas que venían de lugares muy lejanos, claro está, después, estamos hablando en este momento del tabernáculo, pero después más adelante en el templo, la gente que venía de los lugares que se habían esparcido por toda el área de Mesopotamia, por todas partes del mundo, traían y se compraban su animalito ahí, pero por lo general era su propio animal. O sea que a ellos no se les olvidaba, en su mente se quedaba grabado estos sacrificios, y si eran creyentes en el Señor Jesucristo fuertes, pues eso era la manera que ellos aprendían. Cualquier lugar que habiten la tenían en la mente, y en cualquier lugar podía ser utilizada la doctrina. Entonces, específicamente, el estatuto conlleva una prohibición de comer la grosura y la sangre. Aquí tenemos este estatuto con esta prohibición. La grosura tenía que ser quemada porque satisfacía al padre, era la mejor porción. Y esto no privaba al ofrecedor judío ni a los sacerdotes de ninguna manera, privaba de comerse lo demás. El pecho y el muslo derecho iban a los sacerdotes. Recuérdense de eso, parte de lo que recibían los sacerdotes desde el Antiguo Testamento era lo que venía, no solamente el diezmo, que eran los impuestos, sino lo que venía también de estos animales de sacrificio para el alimento de ellos mismos. Y eso lo vemos en Levítico 7:32-34. También darán al sacerdote como ofrenda alzada el muslo derecho de sus sacrificios de paz. La porción del muslo derecho será para aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre y la grosura del sacrificio de paz. Yo he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho y la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada, y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como provisión perpetua de los hijos de Israel. No está muy lejos a lo que pasa en las aldeas, donde hay un médico que cura a una persona, la persona no tiene mucho dinero, pero le llevan gallinitas y le llevan corderitos y le llevan comida y le llevan platillos y le llevan cosas al médico. También pasa con los curas de pueblo. Si las personas le llevan a las personas lo que tiene, pues es un acto de amor. Pero aquí está por estatuto perpetuo, esto le corresponde. Aquí no hay que a lo mejor sí que no, le corresponde. El resto de la carne pertenecía al ofreciente. Eso lo vemos en Levítico 7:15-17. La carne del sacrificio de paz, que era la que removía la hostilidad entre el hombre y Dios, en acción de gracia se comerá el día que sea ofrecida. O sea que se comía. ¿Por qué se comía? Porque hablaba de la fe. No solamente la persona lo hacía, sino que comía dando la fe. No dejará nada de ello hasta la mañana. Fíjense lo que se lo tenía que comer ahí mismo, ¿verdad? Pero si del sacrificio de su ofrenda, no es una ofrenda voluntaria, porque había ofrendas voluntarias también, se comerá en el día que sea ofrecida, y lo que quede de ella será comido también al día siguiente. O sea que eran ofrendas voluntarias o por voto. Se las podía comer, se las traían al sacerdote, y pues, hacían el ritual y pasaba todo esto. ¿Por qué no se la comían el tercer día? ¿Saben por qué? Estaba mala, se echaba a perder. Recuerden que no había refrigerador ni nada de eso. Pero si quedaba parte de la carne del sacrificio para el tercer día, será quemada en el fuego. O sea que no se podía comer, eso ya no servía, pútrido. Estaba contaminada ya con bacteria que a la persona le iba a dar grandes problemas. Vemos que comer de la carne hablaba de su apropiación de la salvación por medio de la fe. Y ellos nunca podían comer la grosura o la sangre, que era la obra de Cristo en la cruz. Y esa prohibición se les fue dada para recordarles a todos los creyentes que el hombre es salvado por la gracia, separado totalmente del mérito humano. No es el mérito humano el que cuenta, el mérito lo tiene Cristo, no nosotros. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Y Tito 3, 5 nos dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Renovación quiere decir nacer de nuevo. Regeneración y renovación. O sea que la rectitud de Dios fue satisfecha por la perfección de la persona del Salvador, de su Hijo. Y su justicia fue satisfecha por su obra. O sea que hay dos. Vemos la obra y la persona. La persona es la vida de nuestro Señor Jesucristo que fue perfecta. La persona incluye la vida de la persona, ¿verdad? Y la obra de la persona es el sacrificio que hace ir a la cruz. La ofrenda de la paz del tercer capítulo de Levítico 3 queda resumida en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, del 14 al 16. O sea que todo eso que nosotros hemos visto en el tercer versículo de Levíticos lo tenemos claramente delineado en Efesios 2, 14 al 16. Y aquí lo tenemos, sacrificio de la paz. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos hizo uno y derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos hombres un hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. De paso, 96% de los judíos no conocen de esto, igual que los cristianos. No conocen de Levíticos, no conocen de nada, nada de nada saben. Solamente saben que son judíos. Si conocen de esto, se puede hacer alusión a Levíticos 3 y Levíticos 1 y 2, que habla de la propiciación. Levítico 1, propiciación, la persona de Cristo. Levítico 2, propiciación, la obra de Cristo. Levítico 3, la reconciliación. Hablan de esto y se le puede hablar y se puede llevar en conjunto con Efesios 2, 14 al 16. Es parte del evangelismo. Le estamos hablando la verdad a la persona. Entonces, estas ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento hablaban de una sola persona, y esa persona es Cristo, el Mesías. Tenían que ver, según la ley, tenían que ver dos testigos. Si no hay dos testigos, la ley echa fuera el caso. Y los dos testigos son Mateo y Lucas. El linaje de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que ser ¿de quién? De David, hijo de David. Hoy en día no existen récords. ¿Qué Mesías van a tener ustedes si no hay récords? ¿Dónde están los récords? ¿Dónde están los dos testigos? No hay, no existen. ¿Cómo lo van a sacar? Todo eso es parte interesantísima de un buen evangelismo, ya basado en conocimiento bíblico verídico, para aclarecer el tema. Entonces, los judíos que tenían los ofrecimientos levíticos y los gentiles que no lo tenían, fueron reconciliados a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Y la barrera ya no existe. Ya la barrera, lo único que tiene que hacer la persona es creer en Jesucristo y para adentro. Los judíos y los gentiles pueden ser uno en Cristo. De paso, lo son. Durante la edad de la iglesia, el judío y el gentil ya no es ni judío ni gentil. Ahora está en Cristo, es una nueva criatura, ahora es un cristiano. En Efesios 2:18, que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. ¿Cómo era el acceso? En un solo espíritu. De paso, le voy a leer eso otra vez. Efesios 2:18. Ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Nosotros tenemos que estar en el espíritu para tener acceso al Padre. No podemos estar fuera de comunión. Es en el espíritu que nosotros tenemos acceso. Y es un solo el espíritu. Señor Padre, te damos las gracias por esta información que nos has dado tan extraordinaria para nuestra vida espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para este crecimiento espiritual que tanto necesitamos y para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.